Da un poco la chifla. A ver. Ahora, 8:30, 7:30 en las Islas Canarias, comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar esta emisión de Agropopular, 8 de noviembre de 2025. Saludo al consejero de Agricultura de Madrid, don Carlos Novillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Dónde nos encontramos?
Pues mira, estamos aquí en la dehesa de Boadilla, en Monte, un magnífico encinar cuajado de bellotas ya.
De bellotas. Estamos justo debajo de una encina. ¿Qué características tienen estas bellotas? Rocío García, nuestra experta en bellotas.
Bueno, buenos días, César, a ti y a todos los agros. Pues estas características de estas bellotas, están muchas ya cuajadas y podemos diferenciar entre los tres tipos de bellotas, que son las miguelencas, martinencas y palomeras o las del final.
Luego nos explicas las características de cada una de ellas. El suelo mojado, ha llovido esta noche y ayer. Cielos despejados, casi 8 grados de temperatura. Arranca este Agropopular. La montanera del cerdo ibérico está en su fase inicial. Vamos a saber hoy cómo se presenta en Extremadura y parte de Salamanca. Nos lo contarán Germán Puebla y Rocío García, que también nos va a contar curiosidades acerca de la bellota. Desde el próximo lunes 10 de noviembre estará prohibida la cría de aves de corral al aire libre en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia, de acuerdo con una decisión adoptada por el Ministerio de Agricultura. Nos lo contará un experto, Pablo Catalá. El precio de la leche de vaca en origen repuntó de nuevo en septiembre. La media ponderada se situó en 52,9 céntimos de euro por kilo. El número de ganaderos continuó a la baja. Las presiones a la Comisión Europea para que modifique su propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2028-34 y de reforma de la PAC no cesan. Ante las críticas, la Comisión Europea podría ceder e introducir algún cambio, aunque no se sabe nada de su alcance. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo defiende que la normativa sobre el vino incluya medidas como el arranque, la destilación de emergencia o la vendimia en verde entre las intervenciones con fondos europeos, pero no habrá más dinero de momento. La Comisión Europea quiere que el acuerdo comercial con Mercosur se ratifique el próximo 20 de diciembre. Sin embargo, algunos parlamentarios europeos dudan de su compatibilidad con los tratados europeos y podrían bloquear el proceso de ratificación. Subidas generalizadas esta semana en los precios de los cereales, según las lonjas, mientras que el aceite de oliva se ha movido entre repeticiones y subidas. En los mercados ganaderos, los de porcino ibérico, atención, vacuno, cordero, huevos y pollos mantienen en origen niveles históricos, aunque han predominado esta semana las repeticiones. El cerdo cebado de capa blanca baja. El pregón que lleva por título El dinero de la PAC debe seguir siendo sagrado. El consultorio que correrá a cargo hoy de nuestra experta Mercedes Morán. Hablaremos del segundo Congreso Mundial sobre Ganadería Sostenible. También contaremos con la presencia del consejero de Agricultura, don Carlos Novillo, de Madrid, al que ya he presentado. Y para terminar, nos iremos, atención, a Pedro Bernardo, en Ávila, donde hoy se entregan los quintos premios Arturo Duperier. Nos acercaremos a la figura de este físico meteorólogo más desconocido de lo que se merece. Y hablando de meteorología, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola César, muy buenos días.
Tú dirás.
Bueno, pues sí, el frente que ha ido dejando lluvias durante la jornada de ayer y esta noche por la península, lo tenemos ahora en el Mediterráneo. Hay previsión de que pueda haber chubascos fuertes en Baleares, está lloviendo en puntos de Cataluña y está empezando a nevar en los Pirineos, porque al paso del frente los vientos están rolando a norte y se va a notar bastante la bajada de las temperaturas, tanto hoy como mañana a primera hora, las mínimas, bastante bajas en la península. Mañana un día tranquilo, prácticamente sin lluvias, aunque un nuevo frente llegará a Galicia, y la próxima semana esa va a ser la dinámica, digamos, llegando frentes por el Atlántico y dejando lluvias sobre todo en el oeste peninsular.
Gracias, luego volvemos contigo. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava y Carmen Enamorado. En el control de sonido se encuentra el gran Marcote y en el control central Yolanda Sánchez. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Para promover, para invertir, para construir tu propia casa, en Servihabitat tenemos tantos terrenos como proyectos y ahora, además, con hasta 6.000 euros de ayuda para los primeros gastos. Sea cual sea el terreno que buscas, está en servihabitat.com.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del la lista? Caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
Corrijo uno de los titulares, el precio de la leche de vaca en origen repuntó de nuevo en septiembre. He dicho que la media ponderada se sitúa en 52,9 céntimos de euro por kilo cuando es por litro. Así que rectificado queda. Esta noche ha llovido, mañana por hoy hay barros.
Esta noche ha llovido, mañana hay barros. Esta noche ha llovido, mañana hay barro.
Concurso de hoy pregunta: ¿en qué localidad de Ávila nació el prestigioso científico Arturo Duperier? ¿En qué localidad de Ávila, en concreto del Valle del Tietar, nació el prestigioso científico Arturo Duperier? Ya lo he dicho, lo repetiremos, pero voy a dar dos pistas. El nombre es compuesto y está formado por dos nombres masculinos. Nos tienen que decir la respuesta a ustedes. ¿Qué es lo que están en juego? Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com. Y mientras esperamos su participación, digo las vías a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues para abonarse y concursar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar a través de la red X, buscan nuestro usuario en esta red, que es @agropopular, pulsan en seguir y además, como cada sábado, ya saben que para concursar por X y poder optar al premio, deben colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularBellota. #AgropopularBellota. En ambos casos, tanto si concursan por Facebook como por X, no olviden por favor indicarnos desde dónde nos escuchan. Y también les recordamos que estamos en Instagram con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y vídeos del programa hoy desde esa dehesa.
María, la justicia que te aprisione con las cadenas.
A ver, Marcote, ponme la careta de entrada de T-Mac.
Espacio ofrecido por T-Mac Agro. Pioneros por naturaleza.
El paso doble lleva por título Atardecer en la Dehesa. Más bien tendría que ser Amanecer. La montanera está comenzando en la mayor parte de España. Recuerdo que estamos aquí en Boadilla del Monte, en su dehesa, debajo de una encina. Estamos viendo las bellotas. En tu opinión, en opinión de nuestra experta Rocío, ¿hay mucha bellota, poca, aquí donde nos encontramos?
Aquí hay media, bastante. A ver, me podría poner a hacer el método Velázquez, yo os digo exactamente lo que hay, pero hay media, está ya bastante adelantada, la tenéis bastante adelantada aquí en Boadilla. En Salamanca vamos más lentitos y supongo que ahora cuando nos hablen de las zonas más sur irán más rápido la bellota.
¿En la zona de Ledesma cómo se presenta?
Bien, muy muy bien este año.
¿Tú cuándo metes los cerdos
el
día en el montón?
12.
O sea, la semana que viene.
Estoy nerviosísima, ya sí. El miércoles.
¿Por qué? ¿Cuántos vas a meter en tu finca, en la huérfana?
Cerca de 200.
Pues vamos a saber cómo se presenta la cosa en Extremadura y lo vamos a conocer con don Germán Puebla, que además de ganadero es director general de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura. Don Germán, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Momento de la montanera allí en Extremadura.
Bueno, pues la montanera en Extremadura está un poquito retrasada, ha llovido poco, especialmente en la zona central de la región, pero bueno, está empezando la montanera con alegría, los precios van por buen camino, falta un poquito de agua, es verdad, lo que decía, la otoñada se ha retrasado, pero eso por un lado también ha sido bueno porque ha evitado la caída de la bellota temprana. Y a partir de este momento, pues tenemos unas buenas expectativas. Los tres pilares de la dehesa, de la montanera, perdón, empiezan a cumplirse. La presencia de bellota, la presencia de hierba y la disponibilidad de agua del campo, pues harán sin duda que tengamos una magnífica montanera, al menos media alta, digamos aceptable, en esta tierra de dehesa que es Extremadura.
La montanera no se compone solo de bellotas, sino también de la hierba. Con las últimas lluvias supongo que comenzará a aparecer la hierba, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya tenemos sobre todo en las zonas del más al suroeste y más al noroeste, donde las lluvias han sido más profusas, aunque no suficientes, pues tenemos ya una buena primera capa de hierba. Y en el resto de Extremadura pues empieza ya a verse de manera clara. El campo empieza a estar verde y los cochinos empiezan pues a comer ese fruto magnífico que le da a, que convierten al final en el jamón que yo llamo top, o que digamos de alta gama para otros.
Y los precios en origen del cerdo ibérico en estos momentos se encuentran en niveles históricos.
Pues están en niveles históricos, hay muy buena perspectiva, además los precios están en una horquilla entre 44 a 48 euros por arroba. Y con una peculiaridad este año, que se están acercando mucho los cruzados a los puros.
Pues ya veremos, hablamos dentro de dos o tres meses para hacer un balance, a ver cómo termina la cosa, que se mantengan estas buenas expectativas, don Germán.
Así lo esperemos, muchas gracias, don César.
Don Germán Puebla, director general de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura y también en Ganadero. Marcote, tenemos ahí una música de la bellota.
Es una bellota, mírala, en otoño se cayó. Todos caminan pum pum pum, es por eso que se partió.
Don Carlos Novillo es el consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid. Aquí también hay encinares, porque es esta Madrid, es una comunidad que desde el punto de vista agrícola y ganadero tiene prácticamente de todo, en pequeñas cantidades, pero de todo, ¿no?
Así es, tenemos una muestra de todo, ¿no? Pero fíjate que prácticamente la mitad del territorio es zona forestal y más de un tercio zona agrícola y ganadera, ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? Esta dehesa, ese contraste, ¿no? Muy cerquita de la capital, este municipio tan importante como Boadilla, pues tiene esta magnífica dehesa que además es pastada por ganado ovino, precisamente para protegerla de los incendios.
Balance de los incendios este año y de lo que han hecho, porque hubo unos momentos muy delicados en agosto.
Ha sido un año, igual que en toda España, muy malo también en Madrid. Hemos tenido incendios muy importantes, sobre todo en la zona de Tres Cantos, que además afectó a alguna ganadería de ovino, de colmenareña, además.
Sí, hablamos esa raza, con ellos, con los ganaderos.
Eso es, esa raza protegida que hemos intentado reponer ese rebaño hace poquito y recuperando. Ahora mismo acabamos ya de poner en marcha todas las medidas de protección de aquella zona que se incendió, precisamente muy parecida a esta, un encinar de más de 500 hectáreas que tenemos que protegerlo para recuperarlo lo antes posible.
Ayudas que se han concedido.
Sí, en concreto para los incendios hemos hecho ayudas en lo que tiene que ver con la tarifa del agua de Canal de Isabel II. También a este ganadero le hemos repuesto más de 20 cabezas de esa raza tan importante en peligro de extinción colmenareña y vamos a seguir trabajando también en lo que es la restauración de todo ese entorno, pues una zona también que hay mucha caza y hemos tenido que hacer suplementación de comida y de agua. Bueno, pues intentar, como te digo, que el impacto haya sido el mínimo.
Ahora le hago un par de preguntas más. Ha sido la noticia de la semana relacionada con la montanera, la cuña de salida, Marcote.
Los seres humanos somos el 0,01% de la vida en la Tierra y, sin embargo, generamos un gran impacto. En Timac Agro lo sabemos. Y por eso, a través del Plan Harmony 2030, queremos llegar a la neutralidad de emisiones de CO2 generadas por nuestra actividad empresarial. Descubre más en timacagro.es. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
La Jota de los Novillos.
Los novillos vienen, los novillos van, los novillos.
Don Carlos Novillo, consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid, decía antes que Madrid tiene pocas cantidades, pero tiene prácticamente de casi todas las producciones agrícolas y ganaderas, ¿no?
Así es, para nosotros es fundamental que se siga manteniendo el agro aquí en Madrid, ¿no? Ese contraste y ese mosaico que nos aporta pues tener esos cultivos, esos viñedos, el olivar que está creciendo en Madrid gracias a la denominación de origen y la ganadería extensiva hoy que estamos hoy aquí, ¿no? Para nosotros es fundamental, les estamos ayudando, vamos a generar dos nuevos mataderos, vamos a intentar pues eso, que se mantenga una actividad que sabemos que es complicada, ese relevo generacional, pero que es fundamental pues no solo para esos magníficos productos y para ese Madrid rural, sino para el propio medio ambiente. Sin ellos no íbamos a ser capaces de mantener esto.
¿El plan que tienen en marcha?
Sí, el plan de dinamización que hemos implementado pues van a ser este año 35 millones de euros. Vamos a subir la dotación en más de un 10% del año pasado. Y en concreto, pues ayudas, como te digo, al relevo generacional, las hemos incrementado y están teniendo bastante éxito. Y en extensivo, pues también ayuda a la digitalización, como una novedad, ¿no? Esos collares GPS que están ayudando pues al manejo del ganado, al poderlo pastorear de una manera más sencilla. Y bueno, pues ir de la mano poco a poco para que siga esta actividad pues muy potente, ¿no?
Vamos a saludar a una buena amiga suya ahora en el consultorio de la PAC. Abrimos la ventanilla, Marcote.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la hace papilla al más.
Doña Mercedes Morán es una de nuestras expertas y es además la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César. Un saludo desde Extremadura a todos los oyentes, a mi amigo Carlos y a Rocío, que veo que también nos acompaña.
También está aquí, saluda a la consejera,
Mercedes,
señor consejero.
Mercedes, amiga, buenos días. No te puedo escuchar, pero te siento muy cerca.
Se lo traslado yo. A ver, doña Mercedes, vamos a hablar hoy de lo que dice la propuesta de la nueva PAC 2834 sobre las intervenciones sectoriales para el vino, la apicultura, las frutas y hortalizas que existen actualmente. ¿Continuarán como hasta ahora esos apoyos específicos, o continuarían, mejor dicho, esos apoyos específicos a esos sectores si se aprueba la propuesta tal y como está redactada?
No, desde luego que no, como hasta ahora no. Como saben, estas intervenciones sectoriales cuentan y han contado a lo largo de las diferentes reformas de la PAC con un espacio propio y un presupuesto determinado para estos tres sectores con el que se desarrollan medidas específicas para cada uno de ellos. Pues en la nueva propuesta de la PAC 2028-2024 no continúan en las mismas condiciones.
El vino, empezamos por el vino.
Bueno, pues el caso del vino y de la apicultura es el mismo. Actualmente en el vino se vienen financiando medidas para la reestructuración y reconversión del viñedo, para inversiones en bodega o, por ejemplo, para la promoción del vino en terceros países, entre otras medidas. Y en el caso de la intervención de la apicultura, las medidas financiadas incluyen el mantenimiento de la sanidad de las colmenas, en especial de la lucha contra la barroosis, la trashumancia o inversiones, entre otras muchas. Bien, pues ambas intervenciones sectoriales, las que actualmente están, no aparecen como hasta ahora en la propuesta de la nueva PAC, ni se le asigna un presupuesto específico, por lo que su futuro es muy incierto, quedará en manos del Estado miembro, del Gobierno de España, la decisión de su puesta en marcha y qué presupuesto se le concede si finalmente decide ponerla en marcha.
Bueno, todo esto suponiendo que se apruebe el marco financiero, la propuesta de nueva PAC, etcétera. O sea que todavía queda mucho, hay que ponerlo muy en condicional. Y en lo que respecta a las frutas y hortalizas, ¿qué hay que decir?
Pues en este caso, la intervención de frutas y hortalizas, que actualmente contempla medidas a través de los programas operativos, en la propuesta de la nueva PAC, esta intervención aparece, pero sin fondo y con la obligación de que el Estado financie el 30% de las medidas de este sector. Hay que recordar una cosa, al hilo de lo que dice don César, que la PAC 2028-2034, la propuesta que se hace es que esté dentro de un fondo único con otras políticas y que además lleva un recorte del 22% respecto al actual presupuesto de la PAC, por lo que todos los sectores y las intervenciones específicas del vitivinícola, apícola y frutas y hortalizas, desde luego están en riesgo. En definitiva, que las propuestas de la Comisión, tanto para el marco financiero plurianual como para el desarrollo de la nueva PAC, se mire por donde se mire, no responde a las necesidades del campo español ni asegura la rentabilidad de las explotaciones de nuestros agricultores y ganaderos, sean del sector que sean.
Bueno, pues luego lo comentaremos, porque a lo mejor la semana que viene hay noticias relacionadas con esto y la Comisión podría flexibilizar algo sus propuestas iniciales debido a las protestas que se han registrado. Doña Mercedes Morán, consultas para ella en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muchas gracias y muy buenos días, doña Mercedes.
Buen fin de semana a todos.
La Serejé, por favor. ...8:50, 7:50 en las Islas Canarias... ...seguimos desde Boadilla del Monte... ...debajo de una encina... ...protegidos un poco del viento... ...que hace, es el momento de hablar de arroz... ...sarandonga...
...nos vamos a comer... ...sarandonga, chingando con bacalao... ...sarandonga, hielo...
...organizaciones valencianas reivindican de nuevo... ...el etiquetado en origen... ...en una visita esta semana... ...a las instituciones comunitarias en Bruselas... Los responsables de la Asociación Valenciana de Agricultores han defendido la introducción de un etiquetado obligatorio del origen del arroz. Eugenia.
Según la organización, ello acabaría con la práctica de muchos operadores que venden arroz asiático como si fuera valenciano, usando imágenes tradicionales de Valencia y la albufera que pueden confundir a los consumidores. Ha apuntado que los representantes de la industria ya no se oponen a que las etiquetas indiquen si el origen es la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea, por lo que pide aprovechar este consenso entre productores industriales para imponer esta obligación. Y por su parte, la Unión Llauradora ha denunciado la inacción del gobierno valenciano ante el incumplimiento de la normativa sobre etiquetado del origen de ciertas marcas de arroz. La organización solicitó ya el 1 de octubre a la Consellería de Industria una investigación formal sobre las etiquetas de las marcas La Fallera y SOS pertenecientes a la empresa Ebrofoods. Las dos incluyen símbolos o imágenes que llevan a pensar al consumidor que se trata de arroz valenciano, pero el paquete no indica el origen. La Unión recuerda que la normativa comunitaria obliga a indicar el origen de un producto si la etiqueta incluye elementos que pueden insinuar que el alimento tiene una procedencia concreta. En consecuencia, la Consellería, dice la organización, debería actuar contra estas marcas y también contra otras de cadenas de distribución como Carrefour o Aldi, que confunden al consumidor en relación con el origen del arroz, además de causar, dicen, un daño a los arroceros valencianos.
Por otro lado, en sus encuentros en Bruselas, la Asociación Valenciana de Agricultores ha pedido una cláusula de salvaguardia automática para el arroz procedente de los países beneficiarios de la iniciativa comunitaria, todos menos las armas a partir de 200.000 toneladas.
Ello supondría suspender las entradas en la Unión Europea de arroz de esos países, principalmente Camboya y Myanmar, una vez alcanzada esa cifra. Según sus responsables, a partir de ese volumen las importaciones presionan a la baja los precios en origen. Apuntan que aunque en Bruselas se va a abordar el asunto de la cláusula automática, se está hablando de un umbral de 600.000 a 700.000 toneladas, que es más o menos lo que se ha importado de estos dos países este año. La organización considera que esta cifra es una tomadura de pelo y que tener una cláusula que no sirve para nada es peor que no tener nada y poder seguir negociando un mecanismo que sí resulte operativo y útil para todo el sector.
Gracias, Eugenia. Seguimos aquí con don Carlos Novillo, que es el consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid. Hoy hay un día de mercado organizado por la Cámara Agraria.
Así es, este mes otra vez y este mercado del producto de Madrid que hacemos en la Cámara Agraria y donde pues animamos a todos los madrileños, lo tienen ahí muy cerquita, ahí en la Casa de Campo, y que pueden
acercarse. Está muy cerquita de aquí también.
Muy cerquita, y además tenemos una muestra de todos los productos de Madrid, las denominaciones de origen, y ahí vamos a ver la muestra del trabajo que están haciendo nuestros agricultores, ganaderos y nuestra industria con esos magníficos productos, así que animamos a todos a acercarse a la Cámara Agraria hoy, sí.
¿Alguna cosa más que nos quiera contar?
Bueno, pues nada, César, esperar tener un buen otoño y seguir peleando por el sector, ¿no? Ahí lo decía Mercedes, tenemos mucha tarea por delante en Europa, tenemos que seguir empujando para que se modifique ese presupuesto. Nosotros hemos adelantado ya el 51% de la PAC, pero necesitamos tener certidumbre, ¿no? No es un momento ahora para que tengan dudas nuestros agricultores y ganaderos de seguir adelante pues con su actividad, y bueno, pues ahí tenemos que estar las administraciones, y que no duden que vamos a seguir peleando por su futuro.
Pues muchas gracias por habernos acompañado, y vamos a coger una bellota que nos vamos, a mí me encanta comer las bellotas. Yo sé que se extrañan mucho cuando lo digo, pero un mordisquito.
Muy ricas.
Marcote, te has adelantado.
Tengo que ir por delante de ti, ¿eh?
A ver, Rocío García, explícanos las características de algunas de las categorías de bellotas que decías antes.
Espera un momento, César. ¿Tú sabes cómo se llama eso que estás haciendo ahora mismo? El verbo excitar, con T.
¿Cómo? Excitar.
Excitar. Entonces, los cerdos, cuando los sacas a las bellotas, los cerdos excitan la bellota. Tú, cuando te pones a comer pipas, excitas las pipas.
Pues yo ahora estoy excitando la bellota.
Excitando la bellota. Ahora estás, estás en plena montanera, César. Ya has entrado.
Oye, estas bellotas que estamos viendo ahora,
las bellotas tienen la característica de que cuando van virando de color van de verde, amarilla y luego a marrón. Esta bellota que ahora mismo estás comiendo está pasando de amarilla a marrón. Estas serían las últimas ya. Antes, como hemos dicho, los tres tipos de bellota. Las primeras son las miguelencas, que son las que se caen por la época de San Miguel, cuando es San Miguel. Luego las de...
Luego nos lo vas explicando, porque ahora nos tenemos que ir
ya más corta
a la publicidad local. Ya sabes que es lo que más me gusta. A ver, Marcote, la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para mi hijo adolescente?
Lo tenemos. Velas perfumadas contra los olores difíciles de quitar. 3 euros.
¿Y algo para mi hermano el conspiranoico?
Lo tenemos. Papel de aluminio. Al fondo, 1,25€.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados.